Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
He estado predicando acerca de la vida del apóstol Pablo. Voy a suspender momentáneamente la serie del apóstol Pablo porque tengo una urgencia en el corazón de parte de Dios de predicarte algo que le he titulado La correspondencia de un anciano. Es decir, las cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera, vistas desde una perspectiva de restauración, de edificación de la iglesia. Y terminando, si el Señor lo concede, continuamos la parte que nos faltaba de la vida del apóstol Pablo, si el Señor no dispone algo más. Pero quiero hablarte de esto, sobre la correspondencia de un anciano, el último de los escritores bíblicos, porque de veras, amado, es impresionante la forma en la cual edifica la iglesia en momentos complicados. Estamos pasando momentos buenos, es cierto, pero aún así conviene para nosotros y para todo el mundo que como iglesia experimentemos lo que el apóstol habla en sus cartas. Nos va a transformar, nos va a hacer crecer, nos va a vivificar y va a hacer que nuestro cristianismo no sea natural, sino sobrenatural, espiritual, genuino, real. Bendito sea Dios. Para lo cual hoy veremos el capítulo 1 de su primera carta, que se llama, o le he titulado, La vida original. ¿Qué te parece? Dices en voz alta, la vida original. Y leemos juntos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Y luego le pones un dedo ahí a la Biblia para mantener este capítulo a la mano, porque lo veremos durante el mensaje. Si se te pone negro el dedo, te doy oportunidad que lo cambies, ¿verdad? Dice 1 Juan 1:1 en voz alta: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mira, hay mucha curiosidad a nivel mundial sobre la posibilidad de vida en otros planetas. Incluso se han estudiado hasta asteroides y satélites naturales buscando vida. Y cuando llega un meteorito a la Tierra, se buscan los restos para ver si existe algún vestigio de vida. Se emocionan hasta con cualquier parte granulada de una piedra en Marte, a lo mejor era vida en otro tiempo, y se emocionan mucho al respecto de eso. Y esta búsqueda de vida no es porque sí. El propósito o la razón de la curiosidad es porque la vida humana no empezó en la tierra. Es producto del soplo de Dios. No es terrenal. La vida humana fue puesta con la vida de Dios en la tierra, pero no es terrenal. Esta vida es distinta. No pertenece a este mundo. Pertenece a los cielos. Fue puesta por Dios. Y por eso toda criatura en este mundo, todo ser humano, mejor dicho, en este mundo, siempre está volteando hacia arriba. Tú lo sabes. Alguna ocasión, alguna noche, viste las estrellas y sentiste que esa magnitud, esa magnificencia, esa grandeza te mueve hacia algo mucho mayor que lo que encierra este planeta. Nuestra vida, repito, no inició en este mundo, inició en Dios. Él es la vida y la fuente de toda clase de vida. Bendito sea Dios. El apóstol Juan escribe precisamente acerca de esto. Él está escribiendo que la fuente original, la única vida con mayúscula, la única vida que existe en sí misma, que vive en sí misma, todas las demás clases de vida necesitan ser primero creadas por Dios y segundo sustentadas por Dios. No existe ninguna clase de vida, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, ninguna clase de vida que pueda sobrevivir en sí misma. La única vida preexistente que vive por siempre y para siempre, que no puede morir ni se acaba jamás, es la vida de Dios. Ni los ángeles en los cielos existen en sí mismos. Necesitan que Dios los sustente para vivir. Cuando se dice tal criatura, esa sí es eterna. En el estricto apego a la palabra, ninguna criatura tiene eternidad en sí misma. Solo Dios es el eterno, y Él permite que viva la criatura que Él desee. Y el apóstol Juan habla de estas cosas haciendo referencia al principio como antes de todo. Antes de todo, Dios, la vida existía. Y Juan habla de esto porque él es un restaurador. Juan fue llamado por Jesús cuando él estaba reparando las redes. Y toda la vida Juan es un restaurador. Él escribe su evangelio después de los otros. Primero fue Marcos, luego Mateo y Lucas. Pero ya cuando ellos habían terminado, años después, escribió Juan. El propósito era escribir a la iglesia. Tú puedes ver que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, se parecen mucho. Pero Juan es totalmente distinto, sumamente espiritual, sumamente alegórico, con una visión mucho más alta que Mateo, Marcos y Lucas. Una visión espiritual profundísima y eterna. Y también inicia su evangelio hablando de: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Es decir, antes de todo, la vida original. Ahora bien, ahora las cartas también las escribe al final de los demás. Ya habían muerto todos los apóstoles, Pablo también, todos los escritores bíblicos habían muerto. El único grande de la primera generación que quedaba era Juan. Se le conocía como el anciano Juan. Él posiblemente andaba ahí de los 90 años de edad cuando escribe estas cartas, y las escribe con una profundidad de revelación extraordinaria. Podríamos hacer una serie de mensajes únicamente con el primer capítulo. No lo haré, por supuesto, pero al menos no públicamente. Pero es, la riqueza es extraordinaria, porque él está escribiendo desde la perspectiva de un hombre que desde su juventud anduvo con Cristo y experimentó esta vida para transmitirla a los demás. Este primer capítulo tiene el propósito de restaurar la iglesia. La iglesia en el primer siglo estaba pasando un problema con la conversión de los griegos. A partir de la predicación del apóstol Pablo en las naciones griegas, entraron muchos filósofos con ideas gnósticas muy extrañas. Entre las ideas que tenían, Dios era solo una especie de energía que tenía como emanaciones de su luz, y que conforme se alejaban esas emanaciones de Él, se transformaban en materia, y la materia, por ser opaca y no transmitir luz, era mala. Y ellos pensaban eso, y estos filósofos creían que Dios no era una persona, menos hablar de que fuese Padre, solo una luz, una bondad, una energía, nada más, así lo veían. Y ellos le llamaban a eso mismo, lo unían, le llamaban el Verbo, la fuente, la palabra original que dio fruto a todo lo demás. El apóstol Juan toca las palabras de ellos para decir: andan cerca, pero a la vez muy extraviados. Porque lo que están diciendo sobre el principio tiene un poco de verdad, pero les voy a explicar exactamente lo que esto significa. Y por eso escribe, para que los cristianos que se habían convertido de esas filosofías al cristianismo no lo mezclaran, sino que volviesen a la fuente bíblica original. Y eso nos va a ayudar a nosotros, porque hoy también, a pleno siglo XXI, después de tanto tiempo, están surgiendo ideas del en el cristianismo, entre los creyentes, como que el cristianismo es natural, como que el cristianismo solo es superación personal, y que no importa lo que creas, conforme, siempre y cuando tú seas sincero, y que Dios se va a hacer de la vista gorda y es bueno y va a dejar pasar a todos, y que finalmente todos seremos salvos y todo está bien, y lo que tú hagas y lo haces de corazón estará bien. Y esto no es así, amados. Te aseguro que si tomas veneno sinceramente te mueres. No importa la sinceridad, sino la verdad. Y Pablo escribe, Juan, perdón, escribe acerca de esto para reparar la red, al final de todos los escritores, y evitar el error. Veamos lo que dice. Número uno, la manifestación de la vida original. ¿Por qué no lo dice en voz alta? La manifestación de la vida original. Te tengo que leer los primeros dos versículos una vez más. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bendito sea Dios. Juan está diciendo: ustedes creen que esta vida es mística, Es solo una energía, es impráctica, es demasiado impersonal. No. No se trata de una energía, se trata de Dios, el cual vino a nosotros físicamente en Cristo Jesús. Lo que ustedes llaman la energía vital, la vida inicial, la fuente de todo, se llama Jesús. Él es el Verbo de Dios, el Hijo del Padre Celestial que vino a nosotros. Dios no es una energía impersonal, Dios es tu Padre. Él te creó, te restauró, te dio nueva vida en Cristo Jesús. Y esta vida se acercó a nosotros tan palpable que nuestras manos lo tocaron, tan visible que nuestros ojos lo vieron. Estuvimos con Él, comimos con Él, lo conocimos. El cristianismo no es teórico, el cristianismo es debes entenderlo como algo empíricamente científico, probado, comprobado, visible, práctico, real, evidente. Si no hay verdaderamente esta clase de vida, no existe el cristianismo. Él es real, bendito sea Dios. Lo presenta así. El Señor es bueno. Mira, si quitas al hombre de la tierra, a la humanidad entera, mejor digo a la humanidad, porque si digo al hombre, alguna mujer sonríe. Pero bueno, si quitas la humanidad de la tierra, ¿qué harían sin nosotras, hermanas? O sea, si nosotros se morían ustedes, ¿qué harían sin nosotros, hermanitas? No habría vida. O sea, imagínate mañana. Bueno, en fin. Pero el punto es también, nosotros sí reconocemos que sin ustedes no haríamos nada. Pero ok, pero el punto de esto es, si quitas la humanidad de la tierra, todas las especies vivas siguen viviendo. Sí, no se mueren. Nosotros no somos parte de la cadena alimenticia. Tú quitas la humanidad y todas las criaturas vivas de la tierra continúan su vida, siguen funcionando. Es más, probablemente hasta mejor, porque nosotros estorbamos bastante. A veces nos portamos como si fuéramos un virus en la tierra. Tú ves una selva hermosa, todo un equilibrio ecológico perfecto, nos metemos y lo arruinamos, un tren por ahí, o sea, algo así. O sea, somos bárbaros nosotros. Los seres humanos tenemos esa forma de ser. Estas ciudades serían de otra forma si no hubiera una ciudad. Habría obviamente un ecosistema en equilibrio y Dios sabe cómo lo creó. ¿Por qué te digo esto? Porque la única vida en este mundo que no es de este mundo es la humana. Dios creó al hombre del polvo, pero no había nada, no había vida en él. Era una estatua vacía, sin vida, hasta que Dios, que es celestial, descendió, se paró frente a él y sopló en su nariz. El hombre llegó a ser un alma viviente. Su vida no es de la tierra. Cuando Dios creó los animales, dijo Dios: produzcan las aguas, y las aguas produjeron. Produzca la tierra, y la tierra produjo. Cuando hizo al hombre, se habló a sí mismo: hagamos al hombre. El hombre, la esencia, no es tu cuerpo, sino lo que está dentro. Y esa vida es de la naturaleza de Dios. Él se habló a sí mismo, ni a la tierra, ni al agua, sino a sí mismo, y sopló su aliento para que lo que Dios es estuviera en nosotros y pudiéramos vivir. Tu espíritu es una pequeñísima porción del Espíritu de Dios. Obviamente distinto, obviamente no es Dios, pero tiene esa naturaleza, esa esencia. Bendito sea Dios. Dios ha hecho algo extraordinario. Entonces Dios envió o puso esta nueva vida en la tierra y le entregó la tierra: adminístrala. Tú eres celestial, administra todo lo terrenal. Pero se infectó con un mal que tampoco es de la tierra. Cuando el diablo vino a traer su rebelión y su pecado, debes saber que no es un ser terrenal. El pecado no inició en la tierra, el pecado inició en el cielo. Allá fue donde codició estar enseguida de Dios y ser como Dios, y trajo esta envidia y maldad a la tierra y contagió de pecado a los primeros hombres, a Adán y Eva. Los contagió de su infección, de su rebeldía, de su pecado. Todo podías comer, pero tenía que ser esa manzana. No era manzana, pero ese fruto, hermanita. Bueno, en fin. Entonces, esto enfermó a toda la creación, es decir, a la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Como consecuencia, toda la creación se enfermó. ¿Qué hizo Dios? Lo que Dios está haciendo es volver a enviar la vida del cielo, el Verbo, la vida original, Cristo Jesús, para sanar a una especie que se enfermó y regresarla a su naturaleza celestial, regresarla a Dios, porque pertenece a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Hijo, se enfermaron, tú eres la vida, ve y sánalos, sálvalos y tráelos a mí otra vez, porque no son ni pecado ni terrenales, sino hijos celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, esto requiere la comunión de la vida original. Aunque ha traído la medicina, hay que aplicarla. Mira, dice el versículo 3, léelo conmigo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, ¿qué pasa ahí?, tengáis comunión con nosotros, para que sean parte de la iglesia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, para que sean felices, para que tengan paz, para que su gozo sea cumplido. Cuando la vida celestial, la vida original, toca a alguno, vino en Jesús, Él es la vida. Tocó a Pedro, primero tocó a Andrés, hermano de Pedro, y Andrés tocó a Pedro, y la vida fue transmitiéndose. Cuando la vida toca a alguno, es la medicina contra esa infección de pecado que condena y lo salva. Lo que trae esta vida es salvación, y cuando tú lo recibes, tú vas a otro y la transmites. Es lo normal. Dios está salvando a todos con la locura de la predicación. Transmitir con la palabra, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, transmite esta vida unos a otros. Por eso la urgencia de háblale a todos es algo criminal. Estamos terminando la pandemia. Sería algo criminal que acabáramos la pandemia y no se hubiera aplicado ninguna vacuna ni medicamento, y todo se hubiera escondido. Es una acción criminal. Obviamente el dejar que se mueran y no intervenir en algo terrenal es criminal. Imagínate en algo eterno. Por eso todo el que recibe la vida tiene que transmitirla a alguien más. Es una santa infección de salud o de vida eterna. Bendito sea Dios. Las primeras vacunas, entre muchas cosas que sucedieron para producir vacunas, se llamaban vacunas porque las vacas se enfermaban y superaban el virus, y aquellas mujeres que ordeñaban las vacas empezaron a no enfermarse porque le transmitían el anticuerpo, el antígeno, el anticuerpo se lo transmitía a la vaca. Y de ahí empezaron a darse cuenta que se puede producir vacunas, se puede producir defensas en contra de los virus y las enfermedades. ¡Qué maravilla! Yo oro a Dios para que un día se termine también el cáncer y se acaben esos males que han estado golpeando a la humanidad. De la misma manera, qué hermoso sería una inyección y se acabó el cáncer en toda tu vida. ¡Qué maravilla!, ¿no? Esperemos en Dios y lo podamos ver mi generación. ¡Qué bueno! Aunque parezca gotero el amén, pero amén, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Si toda la carne humana se llenó de pecado, el Hijo de Dios, la vida, se hizo carne para traer la vida a los que estamos en carne, y está transmitiendo el anticuerpo, la salvación, a todo aquel que cree. En el momento en el cual Jesús en carne, la vida, habla esta palabra de vida y otro escucha y cree, Él es sanado, y Él lo habla a otro y Él es sanado, y ha llegado hasta nosotros generación a generación, millones de hombres y mujeres salvos por la fe en Cristo Jesús. La vida se nos manifestó, la hemos visto, la tocamos, el Verbo de vida nos ha dado vida eterna. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y lógicamente, quienes han sido tocados por la vida original procuran estar en comunión con esta vida y son atraídos a los que tienen la misma vida. Es algo muy normal. Todas las especies procuran vivir entre sí. Tú nunca te vas a encontrar a una, no sé, algún venado por ahí, algún animalito así que diga: ya me cansé de estar entre ustedes, me voy a ir a vivir con los tigres, ya me aburrí con ustedes. O sea, no, toda especie procura estar entre sí, y los hijos de Dios también. Lo más normal es que el que es tocado por la vida se sienta cómodo entre los que tienen también la vida eterna. ¿Qué tanto vas a hacer ahí? Voy a cantar y adorar a aquel que me dio vida eterna. ¿Pero por qué van tantos? Porque hemos sido muchos los que hemos sido tocados por la vida de Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Esto es normal. Toda especie se ayuda entre sí. Entonces, es un síntoma el estar perdiendo o de estar perdiendo la vida original. Cuando alguno la está perdiendo, un síntoma es que empieza a retirarse de sus hermanos. Una forma de saber cuando alguno está perdiendo esta vida, algunas veces se ve como víctima, se está enfriando. Algunas veces se ve simplemente como lo hirieron en la iglesia, lo ofendieron. Y algunos lo ven como si él fuera la víctima. No, amado, un síntoma de una criatura, de un animalito que se enfermó de muerte, es que se retira de la manada y se va aparte a morir solo. Él lo que hace es retirarse porque tiene muerte y ellos están vivos y él se retira. Él sabe que va a morir. Y lo mismo sucede cuando un creyente empieza a perder esta vida, se retira. Cuando ha dejado la comunión con aquel que es la vida, empieza a retirarse de los que han recibido esta vida original, porque él sabe, no lo entiende con conciencia, pero inconscientemente se está muriendo. Por eso se va retirando hasta que muere definitivamente y eternamente. Esto es muy delicado, no es cualquier cosa, es algo muy grave. Ahora, entiendo que los animalitos se retiren de la manada para morir porque están enfermos de muerte y no deben contagiar al resto. Pero entre nosotros es distinto, porque no hay manera que el pecado pueda prevalecer contra la vida eterna. No debes retirarte, debes unirte a los hermanos. Entre más necesites, entre más frío te sientas, acércate, porque ellos tienen medicina, ellos tienen vida. La comunión con nosotros, dice Juan, la comunión de la iglesia verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay vida en ellos, gloria a Dios por siempre. Bendito sea Dios, conserva la vida. Tienes que estar entre los demás. Olvídate que no vas a propagar la infección de muerte, te va a ganar la vida. Los hermanos, tú pon al más frío y más mundano entre los hermanos, le van a ganar. Ellos están llenos de vida, ellos están llenos del Señor. Ellos van a gobernar, a dominar, a influenciar, a salvar, a bendecir. Gloria a Dios. El amor mutuo, amados, en Cristo es medicina, es salud. Mantente en comunión y esto va a permitir que tu carne siga controlada, porque debes saber que está enferma. Tu carne, tu cuerpo está enferma. Hay que controlar esto. Número 3, la forma de la vida original. ¿Cómo es esta vida? Juan lo explica así. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, te está diciendo esto: la vida original es pura, no tiene ninguna infección, no hay muerte, no hay pecado. Cristo, la vida de Dios, vino a nosotros y no tiene nada malo. No importa que traten de inventarle chismes a Cristo, no importa que traten de decir cosas al respecto de Él, no ha prevalecido ningún comentario contra Cristo. Él es limpio, Él es puro, Él es la vida de Dios, Él es luz, gloria a Dios. Ahora, te lo explico así. Esta vida vino a nosotros para quitar el pecado. Cuando te hablo de vacunas, como una ilustración, la vacuna tiene que transportarse con ciertos cuidados, refrigerada y con olvídate, hay un protocolo tan elaborado, porque es fácil que se contamine una vacuna o que deje de ser eficaz, o peor, que se transforme en algo venenoso. Pero eso nunca va a pasar con el Evangelio de Jesucristo. No hay hombre, ni diablo, ni demonio, no hay criatura ni en el cielo ni en la tierra que pueda contaminar la luz de Dios, que pueda contaminar a Cristo. No existe nada. El diablo lo tentó en el desierto y no pudo lograr nada con él. Jesús dijo: el diablo nada tiene en mí. no hay ninguna tiniebla, no hubo manera de poderle sacar un mal comentario, un mal sentimiento, una mala intención. Perfectamente limpio, perfectamente puro, no tienes que refrigerarlo, lo puedes llevar al desierto y lanzarte con todo contra él. Seguirá siendo limpio, puro, perfecto, para salvar a todo aquel que en él crea. No hay pecado en Jesús, él es limpio por siempre, él es la vida de Dios. Alguien debe glorificar a nuestro Señor. Él no es frágil. Las vacunas terrenales son frágiles. Jesús no es frágil. Él es el verbo que trae vida a nosotros. Por tanto, lo normal es que a más de esta vida, más luz en nosotros. Es lo más normal. ¿Cómo podría ser que alguno que tiene contacto con Cristo esté en tinieblas? Juan dice: no puede ser que tenga comunión con la luz y ande en tinieblas, a menos que está dejando la comunión con la luz. No vuelve a usar la Biblia, lee lo que le transmiten, nada más, y ya, hasta el siguiente servicio. No se junta con los hermanos, se siente más cómodo con el mundo. No solo no lee la Biblia, no tiene comunión, no canta alabanzas. Es más, dice: todavía están cantando, ahorita llego. No tiene comunión. Lógicamente hay tinieblas. Pero es imposible que el que tiene comunión con Cristo ande en tinieblas. Es imposible, porque Él es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. El problema es nuestro, no de Él. El problema es que nos separamos. Ahora bien, si alguien enfermo fue al médico, el médico le diagnosticó correctamente y vio que su enfermedad tenía solución y le recetó los medicamentos correctos en las dosis adecuadas y le dio la receta, y regresa este hombre un mes después y sigue teniendo los síntomas de la enfermedad, el médico le va a preguntar: ¿acaso no se tomó los medicamentos que le di? ¿No ha usted suministrado en su cuerpo la medicina que le receté? Porque es imposible que usted venga igual de enfermo si ha aplicado la medicina. Es imposible que te mantengas igual si tienes comunión con Jesucristo. Si todavía se mantienen los síntomas del pecado, no necesitas más fuerza de voluntad, no necesitas mayor dedicación, no necesitas echarle más ganas. Lo que tú necesitas se llama Jesucristo. Tú necesitas orar, leer las Escrituras, cantar alabanzas, juntarte con la iglesia, vivir a Cristo. Eso es lo que tú realmente necesitas. No requieres más clases, requieres Cristo, requieres Cristo. Él es la vida, bendito sea Dios. Gloria a Dios. En cuarto lugar, mira cuál es la necesidad de la vida original, entre comillas. Dice el versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La reacción normal del contacto con Cristo es que ames a los hermanos y te juntes con ellos. Es que no lo soporto. No, lo que tú no soportas es Cristo. Porque si estás en Cristo, mira, ve a los apóstoles. Pedro traía una espada y era el mocho orejas. Tenían entre ellos a Mateo, un publicano, alguien que cobraba impuestos. Él era considerado por Israel más pecador que dedicarse a la prostitución, literal. Traían a Judas con ellos, que era el peor negociante de la historia. Vendió todo por 30 monedas. El peor negociante. O sea, el hombre era tan torpe, tan tonto, que en serio que vendió un Ferrari por un Hot Wheels. O sea, y como él estaba, los demás, Jacobo decía: ¿quieres que oremos para que descienda fuego el cielo y consuma a los samaritanos? O sea, estos salvajes no tenían mucho de cristianos. Eran iguales a nosotros. Porque aquí hay Pedros también. Hay más de uno aquí entre nosotros que son Pedro. Aman a Dios, le echan ganas, sí, cómo no, pero en una de esas te cortan la oreja. En una de esas se pone bravo. Lo mismo camina sobre las aguas que te tumba los dientes, porque él tiene carácter, él es así. Y ese carácter va a ser enfocado en gloria, ¿eh? Va a ser maravilloso. Y hay gente así. No voy a decir que hay Judas. No voy a decir eso. Un día me dijo un pastor, estábamos hablando sobre iglesias pequeñas e iglesias grandes. Yo le decía, no puedes conformarte con una iglesia pequeña, alcanza cuantos puedas. Jesús murió por todos, no por algunos. Y como que se enojó de verdad, y se enojó mucho. Me dijo, Jesús tenía 12 y uno era Judas, ¿cuántos tienes tú? O sea, así me dijo. Estaba enojado el hombre. Pero en fin, no diré que hay Judas entre nosotros. Todos se ven bonitos y bien cristianos. Pero lo que trato de presentarte es que una vez que tienes comunión con Cristo, mira, entre los 12 había Mateo el publicano y había otro que se llamaba Simón el Celote, un revolucionario en contra de los publicanos. O sea, literalmente te trajo, ¿cómo podríamos decir?, a Donald Trump y al Che Guevara y los puso de discípulos. Para darnos una idea, uno de derecha a derecha, así como Donald Trump, y uno de izquierda a izquierda, así como el Che Guevara, y los puso juntos a ser discípulos y acabaron de amigos y como hermanos y dando su vida por Cristo. Porque todo el que tiene comunión con Cristo tiene comunión con su hermano. Se va a juntar a pesar de los errores, a pesar de las deficiencias, va a amar a sus hermanos. Eso es lo que hace la comunión con la vida. Alguien bendiga a Cristo y diga amén, gloria a Dios. Ahora, esto es así porque esta vida, debes saber que originalmente estábamos infectados de pecado. Y como estábamos infectados de pecado, toda la humanidad, el Señor envió al Hijo, que es la vida, para librarnos. Pero lo que hace es darnos vida eterna. Nuestro cuerpo no va a ser salvado sino hasta la resurrección. Es decir, todos en este mundo seguiremos con la infección en el cuerpo, en la carne. Eso no va a ser quitado, va a ser controlado, no va a ser quitado. Si te separas de la luz, surgen las tinieblas, aborreces a los hermanos. Todos los que tienen problemas matrimoniales no tienen problemas con su cónyuge, tienen problemas con Cristo. Si estuvieras en comunión con la luz, tendrías comunión con tu esposo, con tu esposa. Tu grave problema no es, escucha, tu grave problema no es que él o ella cambie. Tu grave problema es que tú estés lleno de Cristo o no. Ese es realmente el asunto. Si te llenas del Señor, la luz en ti es más grande que las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Bendito sea Dios. Ese es el problema realmente. Esto hace la luz limpiar, santificar. Una cosa es que Dios nos perdonó para reconciliarnos con Él cuando recibimos esta vida, a Cristo. Nos perdonó nuestros pecados. Y otra cosa distinta es que mediante la comunión con Cristo diaria, mantenga bajo control el pecado que está en nuestra carne. Son dos cosas distintas. Dios ya solucionó tu problema con Él, te ha perdonado, te llama justo y te dio vida eterna. ¿Cómo controlas el pecado que está en tu cuerpo? Vas a Cristo todos los días. Hay enfermedades que necesitan dosis diarias de medicamentos para mantenerse. Espero que no haya aquí, pero suele haber a alguien con problemas de diabetes que necesita tener una, no sé, insulina diariamente. No quiere decir que sean más bueno, más malo, etcétera, pero es un problema del cuerpo y la persona tiene que inyectarse insulina todos los días. Y no importa qué tan bien te sientas, si te avientas ese pastel va a haber problemas. Necesitas tener una disciplina sobre ese cuerpo, dosis diaria de insulina. Hay gente que enferma con sida y tiene que tener medicamentos o una especie como de ayuda para vivir diariamente y mantener bajo control el virus de VIH que está en su cuerpo. Lo tiene que mantener en control mediante los medicamentos. Ahí va a seguir siempre. Hay gente que pueda tener hepatitis C y mientras sus defensas estén bien no se manifiesta, pero si se descuida surge el virus y te puede matar. Hay enfermedades así. Todos los días necesitas ese medicamento y no puedes evitarlo. La esquizofrenia, o sea, hay cosas así. Y ni modo. Escúchame por favor. Tu carne tiene pecado, y necesita su dosis de la vida original todos los días. No hay excepción. Cada día, todos los días necesitas orar, leer la Biblia, necesitas cantar alabanzas y regularmente reunirte con los hermanos, porque es tu dosis de vida para mantener bajo control el pecado que está en tus miembros. Y sin esa dosis de vida original, el pecado brotará y se va a manifestar tinieblas en tu vida. Tenlo en control en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Alguno podría pensar, es que ya cuando brotan las tinieblas, es que no me siento bien, es que me caen mal. Yo entiendo, hay Pedro, hay Pablo, hay Simón, o sea, sí, entiendo. Es que no me siento cómodo, es que no quiero congregarme, es que yo tengo transmisiones desde la casa. Pero no debes evitarlo, es un síntoma de que el mal está creciendo. Tienes que juntarte con los hermanos. Ahora, el hecho de que conozcas la receta, el hecho de que vayas al médico, el hecho de que has venido y has escuchado, no cambia nada hasta que lo apliques. Tienes que aplicarlo. No puedes salir diciendo ya está. No, te sirve para el próximo domingo. Esto te sirve de aquí a terminar este día. Mañana te tienes que aplicar tu dosis de vida original, que es Cristo, otra vez. Así debe ser todos los días. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cada día. Te voy a dar maná, dijo Dios, pan del cielo para que vivas tú y tu descendencia. Pero todos los días, antes de que salga el sol, antes de tus quehaceres, antes de tu vida, antes de otra cosa, saldrás y buscarás mi maná. Y el que no busque el maná, morirá. Tienes que ir por él. Y si vas tarde, y si vas dejándolo después de todas tus ocupaciones, saldrá el sol y el maná se va a derretir y no habrá comida para ti. Tienes que verlo como prioridad de vida. Pero además, alguno dijo, guardemos el maná para no salir mañana. Voy a tomar para 2-3 días y ya mañana no me levanto temprano. Y resultó que se agusanó el maná que guardó, porque la palabra de ayer servía para ayer, pero no te sirve para hoy. Y la palabra de hoy te sirve para hoy. El pan diario de cada día, dánoslo hoy. Es para hoy nada más. Mañana necesitas la dosis de Cristo, el pan del cielo. Así funciona. Congregarse es exactamente parte indispensable de lo mismo. Cuando alguien se quema, no solamente tienen que aplicar ciertas cosas para quitar el dolor, etcétera, sino que durante el tiempo de recuperación, la persona tiene que regresar a ser tratado, a que le estén retirando la carne muerta. Y eso duele muchísimo. Eso es terrible, obviamente. Escuché una vez el testimonio de un hombre que se quemó completo. No te hablo poquito, perdió toda su cara, sus orejas, sus dedos, sus pies, o sea, se quemó completo y sobrevivió a pesar de lo grave de lo que se quemó. Y él dice que lo que más tocaba su corazón era cuando tenía que retirarle la piel y la carne quemada, porque el dolor era horrible. Y dice que un enfermero lo cargaba en una alberca, lo metía en la alberca, y mientras él lo cargaba, otro enfermero estaba retirando la piel, quitándola. Y él lloraba y gritaba sin poder controlar el dolor, y a veces se desmayaba del dolor. Y no servían a veces los fármacos que usaban porque era demasiado. En alguna ocasión tuvieron que dormir. Pero él dice que le bendijo tremendamente cuando lo estaban cargando y que estaba el dolor. De pronto vio que el enfermero también lloraba con él. Y cuando vio que él lloraba, sintió cierto alivio. La sensación de él siente mi dolor. Alguno dice, no quiero estar congregándome porque me duele, porque me hirieron, porque he padecido, porque me pasó. Te tienen que retirar esa carne muerta y quemada. Aunque duela, necesitas a la iglesia. Y debes saber que aquí también hay enfermeros que como Cristo entenderán tu dolor y llorarán contigo. Y te cuidarán y te atenderán, y vas a encontrar gente que verdaderamente te ama y va a querer pasar ese proceso contigo, sacándote adelante, porque también ellos un día fueron limpiados por la vida gloriosa original de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por último, amados, la entrada y permanencia en la vida original. Tú conoces la entrada y te estaba hablando de la permanencia, pero mira, vamos al último punto. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Con qué cara alguno dice que no, verdad? Pero te va a sorprender que hay gente que lo dice. Y la verdad no está en nosotros, dice. Si alguno dice que no tiene pecado, imagínate que alguno lo diga. Lo único que me faltaba era humildad, pero ya soy perfecto. O sea, qué increíble, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son dos cosas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entramos a la vida original confesando: soy pecador, perdóname, Dios, límpiame, perdóname. Pero si alguno dice: no, yo no me merezco condenarme, no soy tan malo, simplemente no puedes recibir esta vida. Para recibirla tienes que aceptar: estoy podrido, estoy condenado, soy pecador, no tengo esperanza, necesito a Cristo para tener vida eterna. Así entramos. Segundo, eso es para entrar, pero también para limpiarnos. ¿Cómo nos limpiamos? Pues permanentemente tenemos que reconocer: el mal está en mí, en mi carne no mora el bien sino el mal, en mi cuerpo está metido, en mis miembros, el pecado. Pablo lo explica a los romanos en el capítulo 7, y está metido allí, y no importa cuántos años tenga de cristiano, está allí en mi carne el mal, y yo necesito reconocerlo una vez más y venir delante de Dios: Señor, necesito mi dosis de vida original, necesito a Cristo. Si digo que ya soy maduro, ya no tengo esos problemas, ya estoy por encima del pecado, estás equivocado totalmente, estás en tinieblas. Tienes que venir y decir: necesito una vez más a Cristo, como el primer día, lo necesito tanto como la primera vez. Él es la vida, bendito sea Dios, y sin Él no hay vida. Estoy enfermo de muerte y muerte eterna, sin Cristo no tengo nada, necesito a Cristo. Amado, necesitas, literalmente necesitas al Señor. Esta es una invitación doble, una invitación a aquellos que por primera vez quieran entrar a esta clase de vida. El cristianismo no es natural, no es como llegaste, a partir de ahí empiezas a mejorar. No, Señor, es una vida distinta que viene del cielo. Tienes que reconocer hoy y decirle al Señor: me entrego a ti, así, soy pecador, auxilio. Y segundo, los demás necesitamos hacer algo semejante, reconociendo que el mal sigue en nosotros y que sin Cristo no podemos salir adelante. Pónganse en pie, por favor, amados. Primera invitación, es decir, aquellos que quieran recibir la vida original, aquellos que realmente quieran recibir la vida del cielo, que te haga distinto, que te haga diferente. Si tú no habías tenido, para ti el cristianismo era discipulado, educación, aprender cosas, doctrinas, dogmas, etcétera, otra religión. No, amado, no es así. Debe ser hoy que recibas la vida original a Cristo Jesús. ¿Hay alguno entre nosotros que quiera reconocer que es pecador y que necesita esta vida? Levanta tu mano ahí en tu lugar, me gustaría que verte, por favor. Bien, gloria a Dios, veo manos levantadas, sí. Primero aquellos que necesitan el origen, bien, bendito sea Dios. Aquel que por primera vez va a recibir esta vida, te lo ruego encarecidamente. No hay cosa más importante que te pueda suceder en toda tu vida que recibir esta vida. Este momento es el más importante y decisivo de toda tu vida. Te invito a salir de tu lugar, que vengas acá al frente y oremos juntos para que recibas esta vida. Ven, por favor, ven y dile a Dios: te necesito. Tú que levantaste la mano, que reconoces por primera vez que necesitas esta vida, ven hacia acá. Ahorita veremos los demás que lo necesitamos, pero por primera vez ven hacia acá. Bien, bendito sea Dios, qué bueno. Acércate, de verdad, acércate. Acércate. Vamos, había más manos levantadas, ven hacia acá, que no te dé pena, porque esa es la otra, necesitas reconocerlo delante de los demás. Pastor, yo puedo recibirlo aquí en secreto. No, amado, sabes que recibirlo tiene que ser público. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, no es en secreto, esto es público. Así que sal de tu lugar y ven hacia acá, por favor. Esto no puede ser secreto. Tienes que hacerlo público. Tienes que venir a Él y decir: sí, Señor Jesús. Acércate, vamos, acércate. ¿Quién más? Habían levantado la mano muchos más. Ven hacia acá, por favor, ven. Sal de tu lugar rápido y ven hacia acá. No te pierdas esta oportunidad. No sea que mañana, ¿quién garantiza que seguimos vivos? Quiera Dios que sigas, pero y si no, ven rápido y dile: sí, Señor. Sí, Señor Jesús, te necesito. Si ves a tu hermano, a tu amigo que está ahí cerca de ti, no se anima, ven con él y yo te acompaño para que no estés solo. Vamos los dos juntos. Acércate, necesitas esta clase de vida. Todos tarde o temprano tenemos que hacer un reconocimiento público. No es secreto, es público. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Bien, acérquense, acérquense, por favor. Bien, bendito sea Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Ustedes que se animaron, que se acercaron, oren de verdad con su boca. Tienen que decirlo, es bien importante, porque cuando actives tu aliento, tu espíritu, la vida que Dios puso, en ese momento va a suceder algo sobrenatural que significa nacer de nuevo, y va a entrar en ti Dios para cambiar, para poner vida. No tienes idea, esa acción de tu respirar va a producir que Dios entre. Cuando confieses, entrará en ti. Así que dilo en voz alta: Padre celestial, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Te necesito. En el nombre de Jesús, sálvame. En el nombre de Jesús, entra en mí y permíteme una nueva vida en Cristo Jesús.
Amén. Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobíblico.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.